de ambos grupos en la sociedad cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, pues como siempre, las principales informaciones hoy acá en la tertulia. Comenzamos con esta que llega desde La Habana. Las autoridades han exhibido en las últimas horas al artista Luis Manuel Otero Alcántara en un video y lo han hecho como prueba de vida. Por cierto, el personal médico ha sido espectacular. Más allá de que voy a seguir exigiendo mis derechos como artista, ha declarado en este video que han repartido a través de las redes sociales, pues Luis Manuel. Vamos a ver las opiniones de nuestros invitados hoy al respecto. Cuba autoriza la venta finalmente y consumo de carne de vaca, leche y derivados. Emblemático esto. Y Estados Unidos advierte de que continuará la presión contra Venezuela para traer pacíficamente la democracia. También hablan de Cuba y de otros países.
Sí, señor. Vamos a analizar estas noticias. Cuando tú decías que Cuba autoriza la venta de vaca y consumo de carne, no sé por qué se me ocurrió decir, bueno, la venta de las vacas sobrantes. Porque las que no están sobrantes tienen que ser para el gobierno, ¿no? Y después lo que sobre, entonces se puede ver.
Pero hay que cumplir con los requisitos.
Hay que cumplir con la norma. La norma es la palabra clave. Bueno, vamos a analizar estas noticias con Dimas Castellanos, nuestro periodista independiente. Se encuentra en La Habana, Cuba. Y también desde la capital cubana nos acompaña Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos dos nos vamos, ¿a dónde? A Tertulia.
Las noticias como son, Tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos para ustedes, para el programa, un saludo especial para el colega Reinaldo y para todos los oyentes.
Qué bien.
De las noticias como son.
Gracias, Reinaldo Escobar, gracias. ¿Cómo está usted hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo le lleva el calor?
Bueno, el calor, para decir el calor es atemorizante, es la palabra que puedo decir, porque si estamos solamente en abril, todos los años se dice lo mismo, deja que llegue agosto.
Claro.
Agosto promete sorpresa, así que sí. Un abrazo para Dimas y para todos los días.
Pero verdad que ya desde abril y este mes de mayo ha comenzado caliente, pero muy caliente, y eso... Bueno, yo creo que el verano va a ser fenomenal este año.
Pero... Vamos a ver qué pasa. Vamos. Bueno, comenzamos. El doctor Ifrán Martínez Gálvez, que se presenta como jefe de equipo médico que está atendiendo al artista Luis Manuel Otero Alcántara allá en el Hospital Calixto García en La Habana, publicó en su perfil de Facebook el martes un video en clara respuesta a las exigencias de fe de vida que los amigos del artista exigían al gobierno cubano. El personal médico ha sido espectacular, más allá de que voy a seguir exigiendo mis derechos como artista, pero no podemos decir que el trato ha sido malo. Hay que saber diferenciar el oficio de médico y los otros oficios, como puede ser el de la seguridad del Estado, se le escucha decir a Otero Alcántara en la grabación. El galeno, el señor Martínez Gálvez, aseguró: tenemos una relación de respeto profesional al paciente. Seguiremos luchando por la recuperación de nuestro paciente y nuestro amigo. Hay que saber diferenciar el oficio de médico y los otros oficios para, dicen, ¿no?, como puede ser el de la seguridad del Estado, entre otras cosas que se le escucha hablar en este video a Luis Manuel.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con Dimas Castellanos. No sé si ya pudo ver el video, ha sido viral este video en redes sociales, lo tienen todas las páginas que tiene que ver sobre todo con las noticias de Cuba. Estamos sacando esta información del diario digital 14 y medio. También puedes acceder al 14 y medio, acceder a la página de radiotelevisiónmartí.com, Cubanea, ADN Cuba.
Como tú dices, esto se hizo viral rápidamente, ¿no?
Porque... El señor Ifrán Martínez, lo tengo aquí en mi cuenta cuenta de, o sea, no en mi cuenta, lo estoy viendo en su cuenta de Facebook.
Es el se presenta como especialista de primer grado de angiología y cirugía vascular y vicedirector quirúrgico en el Hospital Calixto García.
Dice aquí que exactamente trabaja en el hospital, por cierto que lo tiene en inglés, tiene su Facebook, su perfil lo tiene en inglés, dice works, o sea, trabaja en el Hospital Universitario General Calixto García desde septiembre 5 del 89 hasta el presente. Bueno, pues acá tiene toda la información, es casado desde abril del 2010, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están todas las informaciones, su página de Facebook, es de La Habana, nació en La Habana, está casado, etcétera.
Vamos,
etcétera,
a ver qué dice Dimas. Dimas, ¿viste el video? ¿Qué te parece?
Sí, bueno, en primer lugar, hay que decir que hay médicos y médicos. Uh-huh. Y hay médicos que responden a la ética médica, a la que deberían de responder todo, y otros que no responden a esa ética. En este caso, yo creo que lo fundamental es que el Estado, el gobierno, necesitaba dar fe de vida de Alcántara, porque hay un reclamo popular que el gobierno aparenta que lo desconoce o que lo quiere desconocer, pero no lo puede desconocer porque la presión nacional e internacional sobre este muchacho ha sido demasiado grande y había que mostrarlo. Creo que ahí pueden jugar dos cosas: una, que este médico sea ese médico ético profesional, pero que a nadie se le ocurra que eso lo hizo él por iniciativa del solamente. Ningún médico aquí está autorizado ni puede hacerlo de a una figura como Alcántara filmar un video para que salga a la luz pública. O sea, aquí hay una orientación del gobierno de dejar que eso salga para que se sepa, primero, que lo están tratando bien, y segundo, de que está vivo para calmar el reclamo internacional. Aquí no se puede desconocer también otros dos factores. Uno, la necesidad que tiene el gobierno imperiosa de mejorar sus relaciones internacionales, tanto con los países de Europa y fundamentalmente con Estados Unidos. Eso se está viendo en los discursos constantemente, el restablecimiento de las relaciones, etcétera. Y naturalmente que no se pueden alcanzar esos objetivos con ese nivel de represión que han tenido hasta ahora. Entonces, por un lado, el gobierno está cogido con esto y necesita dar una imagen, y por otro lado, quería salvar la vida después que lo provocaron y se puso al borde de la muerte, porque este muchacho tiene valor para morir, salvarlo para no cargar esa responsabilidad, porque eso es un símbolo demasiado grande en el momento que está viviendo Cuba, de contar con una figura, con un símbolo de ese tipo como bandera de lucha. Creo que ahí sacaron la cuenta y decidieron, por eso lo sacaron de ahí, de San Isidro, y han hecho todo lo que han hecho para dar esa imagen hasta el mundo. O sea que en el fondo de esto hay un gran miedo del gobierno a la situación, y yo lo veo como una victoria. Más allá de lo que se diga en el video, creo que Alcántara está bien en eso, reconocer si le están dando un trato que él considera bueno, pero al mismo tiempo dice, pero mis reclamos siguen, estoy conectado. O sea, eso es básico, y el gobierno también le conviene que diga eso para que vean que no, que se está tratando bien. Creo que es una victoria de todo lo que hemos estado reclamando por esto, y una victoria en primer lugar de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, voy a poner ahora quizás la opinión discrepante en cuanto a lo que dijo Dimas. Después vamos a escuchar, no sé, a José Luis, a Reinaldo, y es que hay otra gama de opiniones con respecto a esto, que tienen que ver con todo lo contrario. Quizás este video, y lo han visto así muchas personas, es un performance que ha hecho el gobierno cubano a través de este médico. ¿Y por qué? Porque le da el teléfono a la enfermera, ya estoy bien, se arregla su bata médica, va, se le acerca a Otero Alcántara, le dice, estoy bien, mira a ver si Otero Alcántara le arregla el cuello de la bata, que si lo tenía mal, etcétera. O sea, comienza como de una manera, es un performance realmente lo que ha hecho este médico. No sé si ordenado, creo que sí, ordenado, le dijeron hazlo, y lo ha hecho. Quizás Y la otra forma de pensar es que el gobierno hace esto y trata de minimizar todo lo que ha hecho Otero Alcántara cuando Otero Alcántara reconoce el buen trato, reconoce todo lo bien que lo han tratado, está calmado, no está protestando, muy afín con el médico después le extiende la mano, se dan la mano. O sea, yo creo que el video no es otra cosa que un intento de este asesinato moral, asesinar la imagen de Otero Alcántara protestando, exigiendo, y lo están tratando de tirar por el suelo con esta imagen de este médico. Es otra forma de interpretar. Lo bueno que tiene es que hay distintas formas de interpretar, y bueno, son los oyentes al final del cuento los que van a sacar sus propias conclusiones. Pero esta corriente de pensamiento, o por lo menos de análisis, también la he estado viendo y quería exponerla aquí.
Yo sigo esperando por Otero Alcántara, que salga del hospital, que lo dejen regresar a su casa, escuchar de él qué pasó esa madrugada, cómo fue que lo sacaron, ¿no? El sábado a domingo, de ahí de la sede de San Isidro, que es su vivienda personal, y después por qué ese video, que por ejemplo se le veía arreglándole hasta el cuello de la camisa al médico, y el médico dice aquí, tenemos una relación de respeto profesional al paciente. No sé, fe de vida sí, había que darla y la dieron, y se debió a la presión tanto de la oposición dentro como a la comunidad internacional. Lo que sí está presente todavía, vamos con Reinaldo, es que la represión sigue mucho más contra los miembros del Movimiento San Isidro y otros activistas cubanos.
Ahora vamos a escuchar una opinión, ahora estoy seguro que está un poquito con la mía, un poquito con la tuya, un poquito, pero tiene su opinión que vamos a escucharla. Adelante, Reinaldo.
El valor que puede tener mi opinión es que voy a decir algo que no han dicho todavía.
A ver.
Y es que para mí lo más importante es ver que Luis Manuel Otero Alcántara está vivo.
Claro, 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 claro.
Y eso es lo primero. ¿Está vivo? Ya, sí. Aplauso, está vivo. Lo segundo es ya hacer un análisis sobre la actuación de los ambos personajes que aparecen en este performance. No hay que olvidar que Luis Manuel Otero Alcántara también es un hombre muy performático. Y si bien es cierto que ambos estaban jugando su rol, lo más importante de la actuación del médico es que lo hizo bien. El médico actuó bien su papel. Si yo fuera crítico de cine, ¿no?, diría, vaya, ni Dustin Hoffman lo hace mejor, ¿no? Lo hizo bien, actuó como tenía que actuar, y posiblemente ha estado teniendo esa actuación desde el primer día que tuvo contacto físico con José, con Luis Manuel, ¿no? Es decir, no es que este señor no representa al represor, representa al médico. Ahora bien, el asunto está en el que quizás algunas personas hubieran querido ver en Luis Manuel Otero Alcántara una actuación que se pareciera al retrato que la dictadura ha dado de él. Hubieran querido algunos ver a un rabioso opositor que tira una cosa contra la cámara, que se irrita y que sale gritando, ¡ah, la tira mía! Y no, ese no es Manuel Otero Alcántara, y nunca lo ha sido. El hecho de que alguien quiera ver en esta persona el retrato que la dictadura ha hecho de él es un error. Manuel Otero Alcántara es un muchacho, para decirlo en el mejor cubano, un joven simpático, con un sentido de humor tremendo, con un amor a la vida muy grande, un artista que nunca iba a tener una postura de él, y discúlpeme que repita el término de opositor rabioso, ¿no? De la misma manera que hay castistas rabiosos, ¿no?, que no se le puede decir una sola palabra sin que salgan y arañen y muerdan, ¿no? Ese no es Luis Manuel Otero Alcántara. Que él le rele el cuello al médico, me parece muy bien. Dice, este soy yo no soy un peligroso, yo soy un artista. Esto se lo están haciendo a un artista, esto se lo están haciendo a un hombre de paz. Y eso hace el crimen más grande todavía.
Bueno, pues sí, señor, ya se puede comer la carne de vaca, tomar leche y derivados. Cuba autorizó el miércoles la venta, consumo de la carne en las tiendas en moneda local y en dólares, así como en otros establecimientos, siempre que los ganaderos, siempre que los ganaderos entreguen al Estado un cupo estipulado de su producción. La medida ya está publicada en la Gaceta Oficial, incluye requisitos para el sacrificio del ganado bovino, la debida inscripción en los registros, mantener el crecimiento del rebaño. Esto es importante, ¿no?
Que sí, porque creo que de cada 3-1. Cada 3-1. Sí. La proposición.
Eso es como el aceite ese, 3-1.
Sí, no es 3-1, es de cada 3-1.
Bueno, anunció en abril el gobierno que los campesinos pues podrían comercializar los excedentes en la producción de carne de vaca, leche y derivados, medida que llegó en medio de una fuerte escasez de alimentos, sobre todo en Cuba. Vamos a ver, Dima, ¿ya puede empatarse usted con un buen bistec?
No, yo creo que Dima ya tiene en el refrigerador
No lo creo. No lo creo. No le busque problemas.
No, capaz que le dé un registro.
No le busque problemas. No.
Lo que he dicho lo dijo Amado Gil y lo dije a modo de chiste.
Tal vez una pechuguita de pollo.
O un muslito.
Permitido.
No vaya a ser que se lo tomen en serio lo que están escuchando y capaz que le haga un registro a Dimas Castellano.
Vamos, Dimas.
Adelante. Sí.
Esta noticia un poco que me mueve a risa.
Por supuesto.
Realmente mueve a risa. Y demuestra a su vez lo trágico del problema. Que en el año 2021, después de 62 años de revolución, el gobierno permita que los ganaderos, los campesinos, puedan vender una res, matar una res, etcétera, vender carne de res, siempre y cuando cumplan, como decían ahorita ahí ustedes, con la norma, o sea, con el alto por ciento de carne que tienen que entregar al Estado, pues sencillamente eso lo que mueve a risa. Yo creo que esto, más bien lo que hay es que preguntarle a las figuras que dan estas noticias, a los ministros de Agricultura, etcétera, que respondan por qué la ganadería, que fue en los años 50, era la segunda actividad económica del país, con una cantidad de productos derivados tremendo, de fábricas de queso, de mantequilla, que habían en Cuba, incluyendo dos fábricas de la Nestlé Suiza, una en el pueblo donde yo viví, que es en Bayamo, la otra en Santi Espíritu, y una tercera que estaban montando por San Antonio del Sur, cerca de Guantánamo. En el año 58 la estaban montando ahí, esa se quedó en el aire. O sea, había una producción de leche y de carne increíble, con toda una industria alrededor de eso. Cuando en Cuba había 6 millones de habitantes, pues más o menos había una vaca, una cabeza de res bovina esta per cápita, una para cada uno. Y entonces hoy se habla de unos 3 millones cuando la población es el doble, o sea que si antes era 1-1, ahora es 1-4. Pero no solamente 1-4, sino que ese 1-4 no está por la libre, ni la puede comer todo el mundo, ni se ha podido garantizar ni el famoso vaso de leche que se ofertó. Yo vengo de una familia muy pobre, una conserje de escuela y un tabaquero, y en mi casa se tomaba leche todos los días, los tres hermanos. Nunca se dejó de desayunar con leche y con mantequilla. Incluso en el caso mío tenía que ser con Cresto, con chocolate. Yo el sabor de la leche todavía no lo asimilo después de adulto. Así solo. O sea que si existió eso en esa Cuba para la gente pobre, y en las casillas, como se decía, tú podías comprar con 10 centavos una cantidad de carne de este tipo, de la otra, me la muele, me la no sé qué, y eso desapareció totalmente. Y los propios productores, para poder consumir parte de una red, él con su familiar, tenían que, los que viven cerca del ferrocarril, ponerla ahí amarrada para que la matara eso y cogerla como accidente, o ellos mismos permití que se la robaran por la noche, otra gente, o sea, el desastre que se... Entiendo. Eso es lo que hay que responder.
Claro que sí.
No, ¿por qué se permite esta bobería ahora, que no es la solución del problema, sino por qué caímos en eso? Creo que eso es lo esencial.
Bueno, si le pregunta a un miembro del buró político, le va a decir que ha sido el bloqueo, el embargo, el culpable.
Es lo de siempre.
Sí, claro, el totí.
Yo creo que que Reinaldo sí alcanzó la leche con Cresto de chocolate.
Sí, claro, claro, como no, como
además
no,
viniendo de Camagüey.
Sí, claro.
Ahí hay buena
alcanzó el Cresto, el chocolate, sí,
y buenas reces
y la mantequilla. Sí. Reinaldo,
sí, para los jóvenes que nos están escuchando, que no lo saben, Cresto
es para los muchachos, para los muchachos,
Cresto es la marca de un chocolate en polvo que se comercializó en Cuba y tenía mucho éxito. Recuerdo
hasta había un comercial en la televisión de una vaca que se tomaba una lata de Cresto y decía al público: yo le doy a mi ternero leche con Cresto. Entonces venía el lechero y el ternero y se pegaba a la ubre de la vaca después que la vaca tomaba una lata de Cresto.
Usted ve que no tiene tantos años.
Sí, sí, sí.
No, lo que tengo es buena memoria.
Sí, claro. Arriba, mira, vamos.
En relación con este asunto, hay que decir lo siguiente. Si nos pusiéramos humorísticos, como solemos hacer, habría que decir que junto con la carne sería recomendable vender un manual de instrucciones de cómo se come eso, ¿no? Porque ya hay personas aquí, estoy seguro que hay gente aquí que muchos años llevan que no saben si eso se hace, se fríe, se tuesta, se pone al sol, vea.
Apretó.
¿Cómo cortar un bistec? ¿No? Ya hay que venderla con un manual de instrucciones.
¡Qué horror!
Oye, Game, eso es lapidario.
Bueno, aparte de eso, yo creo que uno de los problemas que va a generar esto, y ya poniéndome un poco más serio,
claro,
es lo siguiente. Cuando el gobierno ha puesto un tope de decir, para vender tal cantidad hay que mantener esta masa, ¿no? Está cometiendo un error nuevo, que es el de pronto congelar la cantidad de la masa de madera existente. Y si no comete ese error de mantener la masa existente, entonces tendrá que colocar la permanente subida de ese estándar. Es decir, si hoy le están diciendo a los ganaderos, para usted vender una vaca tiene que seguir teniendo 5, para poner un ejemplo, ¿no? El ganadero dice, bueno, pues me pasaré toda la vida con 5 vacas y de vez en cuando vendo una, ¿no? O de lo contrario, si él empieza a prosperar y ya no tiene 5, sino tiene 8, entonces el Estado dirá, bueno, pero para vender una vas a tener que tener 7. Uh-huh. Y ese es el temor de algunos ganaderos, que esa cifra que le están poniendo, que tiene que mantener, el gobierno la use como un recurso último para poder subir el estándar, para poder elevar la masa ganadera del país. Debo decir que cuando Dimas mencionaba el tema de la culpa, y ustedes con mucho acierto dijeron que le van a echar la culpa al bloqueo, yo quiero recordar algo que es importante. En los años 80, el país entró en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, de los países socialistas, como la azucarera del CAME. En esos momentos se dieron cuenta que producir un litro de leche en Cuba, bajo las condiciones del sistema socialista, costaba más caro que importarlo desde Alemania, que era donde venía, de los países del CAME. Y como consecuencia, se tomó la decisión de que una gran cantidad de tierra que se dedicaba a dar alimento al ganado, es decir, como potreros, se convirtieran en cañaverales. Porque la leche que se produciría, que se consumía en Cuba, no venían de la vaca, venían del azúcar que se mandaba a los países socialistas y los países socialistas nos mandaban la leche en polvo para acá. Es decir, esa política de rebajar la importancia de la ganadería para aumentar la importancia de la producción de azúcar para cumplir con el estándar que nos había impuesto el Consejo de Ayuda Mutua Económica fue el tiro de gracia de la ganadería cubana. Eso no se puede olvidar y no tenía nada que ver con el bloqueo.
Mira tú, fue el CAME y no el bloqueo. Está bueno. Qué bien.
Bueno, una nota antes de terminar la tertulia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha acusado al gobierno de Venezuela de reprimir sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos, por lo que Washington dice continuará presionando al brutal régimen de Nicolás Maduro para traer pacíficamente la democracia. Blinken también ha tenido palabras para Haití, para quien ha pedido elecciones libres y justas para el final de año, Nicaragua, a cuyas autoridades les insta a realizar reformas electorales para garantizar comicios libres en noviembre, y Cuba, donde Washington ha dicho seguirá abogando por los derechos humanos.
Dimas Castellano, nos queda un minuto y se lo dejo a usted para que cierre.
Pero en este sentido, la política norteamericana, por un lado, está clara, se va a seguir presionando a Venezuela para el respeto de los derechos humanos. Pero el gobierno mafioso este de Venezuela está sufriendo esa presión hace muchos años y han logrado mantenerse y mantener la represión contra el pueblo y hacer ahí lo que les viene en gana dentro del del país. Se ha afectado la economía, se ha afectado todo, pero ahí está ese gobierno mafioso y tratando de influir en el resto de la región. Yo soy de los partidarios de que los pueblos tienen que resolver sus propios problemas, pero cuando se trata de una situación de este tipo tan complicada, no sé si con ese tipo de declaración es suficiente o hay que hacer cosas diferentes en la política internacional para que esa presión se resista y el gobierno de Venezuela se vea obligado a democratizar el país. Y eso lo hago extensivo a los otros países que son similares aquí en la región, incluyendo el nuestro.
Eso es un buen punto, eso da tema para un programa entero.
Muy bien, muchísimas gracias Dimas Castellano, también Reinaldo Escobar, hoy participando acá en La Tertulia. Volvemos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de Colombia. Decenas de heridos, muertos, desaparecidos, cuarteles de policía atacados por vándalos. Es el saldo de agentes también lesionados. Es el saldo que se produce en las últimas horas de estas protestas en Colombia que han puesto en jaque al gobierno del presidente Iván Duque. Todo comenzó con una reforma tributaria que amenazaba directamente al bolsillo de los colombianos. ¿Pero qué hay detrás? ¿Por qué esta explosión de descontento popular? Hoy lo analizamos.
Claro, porque cuando decimos que qué hay detrás de todo esto, porque recordamos que también Colombia ya venía con muchísimas protestas populares, que después, en el año 2019, que después con la llegada del 2020, la pandemia, como que todo comenzó a enfriarse un poco, pero ya el descontento popular venía andando, venía cabalgando. Ahora explota, digamos, en medio de la pandemia, y explota también por esta alza en los impuestos, que realmente era draconiano, dicen algunos o dicen muchos colombianos, se lanzan a las calles, pero un poco que también detrás de todo lo que hay ahora viene el descontento que ya se venía arrastrando. Hoy vamos a tratar de entender un poco lo que está pasando en Colombia. Es terrible ver gente muerta, es terrible ver un familiar viendo a un muerto, es terrible ver un helicóptero que no sabe qué va a pasar desde el aire, es terrible ver también a los vándalos atacando a los policías porque son seres humanos que están haciendo su trabajo, y yo creo que hay que estar del lado de los dos, porque son seres humanos los dos que están, y yo creo que esto tiene que tener una solución, ojalá, por el bien de Colombia, por el bien del hemisferio, por el bien, en definitiva, de los colombianos, que es lo más importante. Hemos invitado a Jaime Yáñez, periodista colombiano, analista político, gestor comunitario.
¿Qué tal, Jaime? Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo está?
Gracias, Amado y José Luis. Muy contento, pues ustedes hicieron una breve radiografía de lo que está pasando en Colombia con una honestidad periodística. Así es. Y precisamente todo explotó, es como una olla a presión. Y esto no es de que venga de izquierda, que venga de derecha, que sea Petro, que sea Uribe. El pueblo colombiano, como ustedes dijeron, ya venía cansado, no solamente del gobierno de Santos, de todos los gobiernos. Colombia ha vivido una situación violenta, yo creo que desde la conquista, desde 1492. Y ya pues se agudizó con los últimos años, llegó un nuevo gobierno en el cual se confiaba, un gobierno en el cual había prometido que no iba a haber impuestos para las clases, que iba a haber educación pública, universitaria para los jóvenes, que iba a haber una cantidad de cosas importantes para la comunidad, pero no se dio. Desafortunadamente, la llegada de la pandemia congeló toda esa situación. Pero la reforma tributaria, la reforma de salud que ya viene en camino, que va a privatizar todos los estamentos públicos con la famosa Ley 100 que fue impulsada por el expresidente Álvaro Uribe. Aquí yo creo que la situación es de consenso. Ya el presidente Duque se dio cuenta que la situación se le salió de las manos, y pues el mismo expresidente Álvaro Uribe lo ha criticado, y ya para el 10 de mayo hay una reunión cumbre entre el gobierno, y no solamente como lo hacía el presidente Duque y sus ministros y su Congreso, reunirse solamente con los que se van a beneficiar de la reforma tributaria, sencillamente con la gente del común, con el pueblo, con las organizaciones quienes organizan el paro. Y obvio, en estas protestas hay ganancia revuelta en el río. O sea, claro, claro. Los grupos extremistas aprovechan tanto de la ultraizquierda como también de la ultraderecha y como también del narcotráfico que está enquistado en Colombia. Podemos decir que es una situación similar a la que ha vivido México, que es un narcoestado que no ha podido salir de esa situación. Pues eso está viviendo Colombia. El presidente Uribe, en una entrevista hace un par de días a un canal de televisión en español, CNN, en español con mi Fernando Rincón, pues él trató de mostrar, pero no, ya el pueblo se cansó. La gente joven ya no quiere saber más nada del sistema que los ha gobernado durante los últimos 60 años. Ellos quieren algo diferente, ellos quieren algo renovador, y ¿sabes qué? Ahí está el punto clave, que los jóvenes son los que están poniendo los muertos. No son los viejos como nosotros, son los jóvenes. Ya van más de 50 muertos, más de 120 heridos, una decena de personas desaparecidas que no aparecen por ningún lado, y también oficiales, policías. A mí me duele, vi unas imágenes cuando unos vándalos apuñalaban a un policía. Eso no está bien. Claro. Yo condeno la violencia, venga de donde venga. Y sobre todo, una violencia que pues es generada producto de los malos gobiernos, no de un sector determinado, los malos gobiernos. Porque el presidente no se enfocó en la corrupción. Hay una ley anticorrupción que no ha sido aprobada. Los congresistas se ganan entre 12 a 15 mil dólares mensuales. Son 300, casi 400 congresistas. ¿Cierto? ¿Por qué no se rebajan el sueldo? ¿Por qué no las primas, los consulados están llenos de personas nombradas por el centro democrático que es del expresidente Uribe? Una burocracia inmensa. ¿Por qué no cortan? ¿Por qué no son razonables? Eso es lo que está pasando. Y esta mañana también oí a una psicóloga con una entrevista de una colega en Cali, donde dice cuál es el origen de la violencia, cuál es el origen de la violencia. Los jóvenes se cansaron porque ellos quieren un sueño, terminar sus carreras, terminar sus vidas para ayudar a sus padres, y ellos no ven que eso no se puede. Las redes sociales se han convertido en un elemento importante para que la gente manifieste. Obvio que uno que otro, varios meten, como dicen, fake news, pero claro, en general, el joven colombiano despertó. Ya no somos los mismos de cuando con los ideales revolucionarios de los 60, de los 70, no, estos son los jóvenes reales, los que quieren un país mejor, no quieren comunismo, no quieren socialismo, no quieren castrochavismo, quieren un país mejor, que las oportunidades se les den como se les debe dar, que respeten los derechos humanos. Entonces, sencillamente, no se ha dado eso. Este gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones de las comunidades, incluso del Congreso opositor, de la oposición. Entonces, esa es la razón por la cual hay marchas. Yo confío y pido a Dios que pues toque los corazones de toda esta gente y que la gente se dé cuenta y vaya a una concertación. En la mesa, vamos a hablar, de eso se trata, vamos a dialogar.
Bueno, precisamente, Jaime, el señor Duque ya ha anunciado que va a mantener un diálogo con diferentes sectores políticos y sociales para promover eso, una solución a la crisis que atraviesa el país. ¿Lo logrará? Eso es lo que está por ver, ¿no?
Ahora, sí, yo creo que sí. O sea, tiene la oportunidad de salir bien, salir por la puerta del frente de un gobierno nefasto, de un gobierno que no ha logrado los objetivos dentro de los programas que se presentó al pueblo cuando él era candidato a la presidencia, y de un partido de gobierno como es el Centro Democrático, cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ex senador, que incluso está sub judice, está fue detenido, fue preso por varios meses, y su libertad está en común. ¿Por qué? Porque viene el proceso. Yo no voy a criticarlo a él, que Dios lo perdone a él, que Dios perdone al expresidente Álvaro Uribe, pero él conoce sus pecados, él sabe cuáles son sus pecados. Y yo creo que el país, para que no se convierta, para que no se convierta en un país peor que Venezuela, o peor que Nicaragua, o peor que Cuba, que el gobierno enderezca el rumbo y haga las cosas que tiene que hacer. El señor Iván Duque Márquez debe tener un foco en su como el conductor que va, enfocado, de frente, que tiene que hacer estos arreglos, que tiene que ser concertados para que el pueblo, si quiere salir bien librado de una administración que ha sido nefasta.
Ahora, a mí me preocupa las polarizaciones. Estamos viviendo en un mundo totalmente polarizado y las acusaciones se lanzan de una manera muy fácil. Sobre todo después de este año de pandemia encerrado, no creo, yo no sé, pero me imagino que la gente un poco que se ha enfermado y la tendencia a los extremos es cada vez mayor. ¿Y por qué le digo esto, Jaime? Y nuestra audiencia fundamental está en Cuba, cuyo gobierno totalmente polarizado trata siempre las noticias de un solo lado.
Eso no es gobierno.
Bueno, exactamente, pero bueno, por llamarle algo, ¿no? Yo estuve viendo, por ejemplo, la cadena Telesur, que es la que se ve en Cuba y la cadena muy tendenciosa, por ejemplo, o sea, dicho de paso, pero están poniendo como la gente en la calle, como las pobres víctimas que son agredidos por un gobierno prácticamente fascista, que está agrediendo a las personas. Pero entonces usted coge y ve las declaraciones del presidente Iván Duque, que sí, por un lado está proponiendo la mesa de negociación, está dando marcha atrás en cuanto a, le ha dicho al Congreso que no vaya a votar el alza en los impuestos, etcétera, pero al mismo tiempo lanza acusaciones, yo creo que patadas de ahogado quizás, diciendo que estos grupos que están protestando en la calle son grupos guerrilleros, son terroristas, etcétera. Y entonces en el centro está ese hombre honesto, ese joven honesto que está pidiendo mejoras para su país, que quiere su país y, como usted dice, no quiere ni comunismo, no quiere el modelo de Venezuela, pero tampoco quiere que lo agredan. Y entonces esa persona cada vez pierde más porque los extremos hacen que esa persona que está en el centro, que está pidiendo lo normal, que está pidiendo lo justo, pues prácticamente no se oiga porque los extremos lo callan.
Porque lo que yo creo que está pasando es que las protestas que comenzaron pacíficas se han salido de control.
Claro, claro.
Y ahora él lo lleva a decir y a calificar de vandalismo extremo y terrorismo urbano financiado por las mafias del narcotráfico.
Exacto.
Lo que estamos presenciando en las últimas horas.
Pero en esa cesta, en esa canasta,
incluyen a todo el mundo.
Ahí está el
y
problema.
No debe ser.
Estoy de acuerdo. Está bien, Luis y Amado, eso es correcto. Ustedes están haciendo un análisis que primera vez yo escucho en la radio y en la televisión de Miami, porque desafortunadamente en la televisión y la radio de Miami la honestidad periodística ya no existe. Ya hay tendencias de diferentes tipos o tatices para que no se escuche la verdadera voz. Entonces lo que dice usted es verdad. Mira, en este momento nosotros estamos en Miami, hay un grupo de colombianos, no en Miami, fuera de Colombia, hay 5 millones de colombianos que estamos viviendo fuera de la patria, primero por la violencia que se ha registrado en los últimos años, segundo por la situación que se está presentando de violencia, no solamente de ahora, sino de los últimos años. Esos 5 millones se están organizando y han hecho organizaciones, velatones para honrar a las víctimas de los problemas que se están presentando, del paro que se registró en Colombia. Incluso se contrató una avioneta pues no estoy de acuerdo con, mira, en este momento uno tiene que ser honesto y debe de respetar, no importa que esa persona haya cometido errores, no hay que incendiar, sencillamente se han recogido dineros para poder para poder poner esa avioneta en el aire. Uh-huh. Le echaron la culpa que ese es Gustavo. No, nadie. Fuimos nosotros los colombianos que de 10, de 20, de 30, de 40 dólares y estamos recogiendo dinero para mandar insumos a Colombia para que, mira, la gente en Cali se está quedando sin insumos. Acabé de hablar hace un par de horas con un colega en Cali y me dice, Jaime, la situación está difícil, está complicada. No sabemos qué va a pasar. Salimos a comprar, ya la parte del desabastecimiento se está terminando y la situación es complicada y por eso se inició una campaña en la ONU. Hay una legislación ahora, están debatiendo diferentes problemas del mundo y nosotros los colombianos logramos meternos para mandar un SOS, Colombia está en peligro, o de una dictadura de derecha o de una dictadura de izquierda, pero en este momento el pueblo colombiano es consciente y sabemos que a través de los diferentes medios, de las redes sociales, nosotros tenemos que mandar un voz de tranquilidad, uh-huh, que sigan marchando y que se controlen a los violentos, a los infiltrados. Incluso se han visto videos de la misma policía incendiando un lugar, Dios metiendo a esos videos, no sé si tuve la oportunidad de mandárselos. Uh-huh. Llegan muchos videos, pero yo los analizo. Usted sabe, yo ya más de 37 años de periodismo y todo, yo no tampoco como entero y tampoco puedo hacer crear esas falsas noticias. No, son reales. Lo que está pasando en Colombia es real. Y que el presidente Duque quiera echarle la culpa, está equivocado. Y que el expresidente Uribe quiera echarle la culpa, no está equivocado. El pueblo colombiano, la juventud ya despertó y en este momento Colombia necesita ser mirada internacionalmente porque puede pasar cualquier cosa.
Jaime,
siguen masacrando jóvenes colombianos.
Precisamente la comunidad internacional está haciendo un llamado a Iván Duque, al gobierno, ¿no?, para que garantice, sin duda, el derecho a la protesta, pero está condenando los actos de violencia, además de instar al diálogo. ¿Los actos de violencia se suceden por qué? Porque se van de control, como yo decía anteriormente, y las autoridades tienen que responder de alguna manera. Y mucho más cuando ya se atenta contra propiedad privada. Hemos visto saqueos, por ejemplo, a supermercados. Una cosa es protestar, sí, y la otra es destruir.
Sí, pero es que eso no lo hacen los manifestantes.
Claro. ¿Quiénes son?
Son residuos. Gente que viene. Primero que viene una pandemia, no justificó la violencia, viene una pandemia que ha sido mal manejada por el gobierno, que no se han vacunado, que incluso no ha recibido vacunas de otros países. No se ha podido vacunar todavía, son 45 millones de colombianos más 5 en el exterior, 45 millones de colombianos no se han podido, ni el 10 ni el 20% se han podido vacunar. Hasta ahora están convocando a los mayores de 50 años, wow, convocaron a los 80, hasta ahora están los de 50. Entonces es una juventud que ve que el gobierno no funciona, que ve que la pandemia está matando a sus seres queridos, a sus padres, a sus abuelos. Entonces, esto, obvio que la gente va a salir y no tiene para comer. Yo no justifico la violencia, pero que le vengan a echar la culpa de que ellos son los que las protestas son producto de eso, no, eso sí está muy equivocado. El pueblo colombiano, la juventud, en este caso, la juventud, lo he visto muchos jóvenes, incluso aquí en Boston, en Nueva York, New Jersey, Chicago, muchos colombianos están saliendo y están protestando. En Doral salieron el domingo más de 500 colombianos en autos, más de 1000. Eso no es producto. Hay que condenar la violencia y que el pueblo colombiano empieza a razonar y que vamos a la paz, vamos a sentarnos a dialogar. ¿Qué nos ofrece el señor Iván Duque? ¿Cuáles son las propuestas? Porque es que detrás de esto viene una reforma a la salud, que los hospitales públicos que le brindan salud a los colombianos de escasos recursos, de estrato 6, 7, que son los más pobres, ahora les van a cobrar, porque si privatiza la salud. Durante el gobierno del expresidente Uribe, la famosa ley 7, se eliminó el Social Security. Vendieron todas las clínicas y llegaron las famosas EPS. Entonces ahora quieren convertírselo como el estilo aquí en Estados Unidos. Solamente ya no hay hospitales públicos, sino sencillamente todo se privatiza. Entonces, ¿qué están haciendo con el pueblo colombiano? Lo están asfixiando, lo van a matar, lo van a acabar. Un puñado de gente, un pequeño grupo contra 45 millones de colombianos. Es triste tener que denunciar eso.
Jaime, yo quiero aprovechar su experiencia, no solamente dentro de Colombia, su experiencia, yo diría, desde afuera, ¿no?, mirando la situación desde afuera, aunque por supuesto su corazón está dentro de Colombia. Pero sin dudas, y no es que yo siga estas teorías conspirativas ni nada, es que como cubano, que somos, como periodista cubano, sé que estas cosas funcionan. Y hay muchos grupos que se aprovechan de estas debilidades de la democracia para tratar entonces de ganar terreno. No por gusto Hugo Chávez y Fidel Castro crearon el Foro de Sao Paulo, no por gusto ahí se agrupan todos los movimientos socialistas y comunistas de todo el hemisferio, no por gusto esa gente siempre está mirando dónde hay problemas. Y Colombia es un target. Colombia es un objetivo, no cabe la menor duda. Bueno, se acuerda Fidel Castro en el Bogotazo, de todo la izquierda latinoamericana, sin dudas Colombia es un objetivo. Está en manos de Iván Duque resolver el problema, fortalecer la democracia para evitar que estas fuerzas puedan tomar, control del país en un futuro.
Completamente de acuerdo. No solamente de Iván Duque, es que Iván Duque no es el problema. Iván Duque no, ni Uribe, ni Petro, ni el Foro de Sao Paulo.
¿Y cuál es el problema?
El problema es la democracia. No. El problema son los congresistas. Ese es el grave problema. Que se eligen a... Usted confía en un congresista y cuando llega al Congreso te va a la espalda. Yo elegí, yo estoy pagando con mis impuestos a estos congresistas, y estos congresistas solamente, mira, todo lo que pasa, los hechos de corrupción, nosotros hemos investigado, y no se pueden, la Procuraduría está en manos del partido de gobierno, la Fiscalía está en manos del partido de gobierno, lo único que está en manos de jueces independientes es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué va a pasar? No hay justicia. ¿Por qué? Porque la corrupción política a través de los congresos, a través cómo se eligen los colombianos, que lo eligen, que a usted le dan 50,000 pesos para que dé su voto, que a usted le dan una botella de aguardiente para que vote. Pero yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que el pueblo colombiano ya está tomando más conciencia. Y si el presidente Duque no hace las cosas bien en el año, y yo creo que más de un año que le queda de gobierno, Colombia se le puede salir de las manos. Y puede llegar no solamente cualquier persona de izquierda y lo va a manejar. Pero yo me estoy dando cuenta de una situación, Amado y Luis. Me estoy dando cuenta. He analizado a los jóvenes que hablan. Me doy cuenta que hay jóvenes sin tendencia de izquierda, ni de derecha, ni nada, sino que son honestos y que quieren a Colombia para el bien. O sea, que puedan estudiar, que se puedan desarrollar, que puedan vivir tranquilamente, hacer sus familias, poder tener su apartamento, poder tener su casa, ayudar a sus... Eso es lo que quiere el pueblo colombiano.
Factores externos también metidos en esto, ¿verdad? Porque se ha hablado de por ejemplo, el FLN, se ha hablado de descontentos...
No, eso es falso. Esa es la historia que le quieren meter. Por lo menos cuando estábamos en la campaña de Joe Biden, yo era miembro de la campaña de Biden, y nosotros por primera vez en la historia política del sur de la Florida fuimos los que llevamos las comparsas, las caravanas, las marchas artísticas y culturales para promocionar los nombres y mostrar quiénes eran los candidatos. ¿Y qué pasaba? Nos tildaban de castrochavistas, de comunistas, usted los demócratas. Eso no es verdad. Es que ese es el cuento que vienen manejando hace rato para desvirtuar lo que verdaderamente está pasando.
Lo que vemos son, en este caso, colombianos de a pie, el pueblo de verdad.
Sí, el pueblo de verdad. Nosotros, gracias a Dios, yo tengo familia en Colombia y estoy muy preocupado. Tengo familia en Venezuela y estoy muy preocupado. ¿Por qué? Yo aquí estoy bien, mientras que estoy tranquilo, seguro, caminando por un parque bellísimo y tengo comodidades. No soy rico ni soy millonario, pero amo este país, amo a Estados Unidos, que me ha brindado tantas cosas buenas, y también amo su democracia. Entonces, yo estoy preocupado porque Colombia está en una etapa muy difícil.
¿Cómo se salva Colombia, Jaime? Ya usted nos dijo, el Congreso, todo, pero eso no es tan fácil, eso no se hace de un plumazo. ¿Cómo
no,
salvar
no, no,
Colombia?
Y un país que tiene un problema económico tremendo, perdóneme, tiene una deuda pública de 172.735 millones de dólares, superior al 61% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se mejora, se sale de esto?
Pues es complicado, no podemos echarle la culpa. Mira, la única razón, yo estoy escuchando opiniones de gente muy preparada, dice la mejor manera, o sea, ya vienen las elecciones el próximo año, en marzo del próximo año, vienen las elecciones, ¿cuáles? O la gente escoge unos políticos probos, honestos, o sencillamente vota en blanco. Al votar en blanco, más del 50%, el 50% más uno, sencillamente se acaba el Congreso, se nombra, se propone una nueva constitución, se nombra un gobierno provisional y se reforma de nuevo la constitución para cambiar muchas cosas dentro de la constitución. Que por cierto, la constitución del 91 fue una herramienta muy importante donde participaron todos los partidos políticos, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, que en esa época era del Partido Liberal. O sea, es una constitución buena, pero yo creo que los colombianos son los que tienen que arreglar el propio problema. ¿Cómo? Pues escogiendo sus buenos candidatos, escogiendo un buen Congreso, escogiendo unos buenos representantes para que ellos ayuden a cambiar al país, a transformar, no a cambiar, a transformar, a empezar una etapa nueva y dejar la época colonialista la cual vive actualmente Colombia. O sea, Colombia maneja, mire, se le han abierto las puertas a una cantidad de multinacionales que han acabado con el medio ambiente. Mira, hay una propuesta para acabar con un pulmón, se está acabando el pulmón en la Amazonía, lo están explotando, lo están quemando, están metiendo ganadería, cultivos que afectan el medio ambiente. Entonces, yo creo que es la conciencia de cada ciudadano.
Claro. Jaime, no tenemos tiempo para más. Se nos termina el tiempo. Ha sido sumamente interesante la charla que hemos tenido con usted, Jaime Yáñez, periodista colombiano, analista político, gestor comunitario. Un millón de gracias por estar con nosotros, Jaime.
A ustedes, Amado y Luis, un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Gracias igualmente para usted.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio